Hay nuevo libro de Manuel Rivas, ya saben, periodista, narrador, poeta, muchas cosas, y ahora de repente el libro no es de nada de eso, o lo es de todo. En cualquier caso, quizás sea él el apropiado para aclararnos todo esto. El título del libro es Vicente Ferrer, Rumbo a las estrellas con dificultades. Y Manuel, hola, bienvenido una vez más aquí, tu casa.
Gracias. Pues creo que está bien explicado con la introducción. Es un libro que es una mezcla de géneros, podríamos decir, de entrada, que es como reclama el nombre, ¿no? Vicente Ferrer, que es una biografía, pero yo creo que es una biografía bastante especial, porque en todo caso vamos descubriendo a un personaje no tanto, digamos, siguiendo sus talones, sino a través de las huellas que dejó en los demás, ¿no?
Ciertamente no había leído yo una biografía con tan poca presencia del biografiado y tanta presencia de su espíritu. Pero sí nos gustaría, Manuel, que nos explicaras primero cómo te metiste en esto. Porque así, en principio, a mí me dicen, hay un libro sobre Vicente Ferrer y lo ha escrito a ver quién, y tu nombre serías, no sé si el último, pero el penúltimo. Quiero decir que es extraño que tú te metas en este jaleo.
Sí, hay mucha gente sorprendida, yo también, ¿no? Iba a decir, fue la providencia, ¿no?
Ya metido, algo se te ha contagiado.
Ya metido en el tema. Sí, era una expresión que tenía Ferrer y decía con ironía, porque he descubierto un personaje en que uno de sus trazos principales justamente era el humor, la ironía, y yo creo que eso es clave para entender también la capacidad de resistencia y de reexistencia. Yo casi lo veo como la historia de un boxeador o un navegante, un boxeador que se cae muchas veces, ¿no? que lucha y se vuelve a caer, o un navegante que tiene muchos naufragios y vuelve a va capeando temporales y durante un siglo, ¿no? Yo, digamos que me embarco en esta historia porque al salir de un recital en Barcelona, dos personas, dos mujeres que habían estado en el recital, me comentan si me animaría a escribir sobre Vicente Ferrer. Me explicaron que eran de la Fundación. Bueno, una de ellas la conocía algo, era fotógrafa, una persona que apreciaba, de hacía años que no la veía. Y entonces me comentan esto de si me animaría con libertad, incondicionalmente. Digamos que la Fundación me facilitaba la infraestructura para moverme, ¿no? En esa tierra, que llamaban tierra olvidada de la India, de Anantapur. Y bueno, yo soy de los que inmediatamente me apunto a un desvío, ¿no? Si me dicen por ahí está el mar, vale. Pues venga, vamos allá, ¿no? Me interesan, digamos, no las grandes autopistas, sino digamos, los callejones, los senderos, el campo a través, ¿no? Las rutas desconocidas. Yo entiendo que la vida y la literatura es un viaje a lo desconocido. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que ese nombre, Vicente Ferrer, a mí fue esa llave que abre un candado que me lleva a un mundo absolutamente desconocido. Pero, y además, lo que aparecen ahí, digamos, él no deja de ser como un cuerpo abierto que cobija muchos cuerpos. Uh-huh. Digamos, es el lugar habitable para las almas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me encontré en poco tiempo, y ya digo, yo creo que la palabra es inmersión, somos muy anfibios en Galicia, ¿lo sabes? Y aquí, y hice más de 50 entrevistas. Conocí, yo tengo la experiencia o la sensación eso de no estar días, sino estar años allí. Uh-huh. Y conocí gente a la que nunca, nunca llegaría por mí mismo, metido en un pequeño jeep con dos traductoras que se turnaban. Allí se habla una de las lenguas oficiales de la India, que es el Telugu. Estoy hablando de la zona de Anantapur, que es en el estado de Andhra Pradesh. Anantapur puede ser una superficie como Euskadi, más o menos, y Andhra Pradesh es un estado de 80 millones de habitantes y está en la zona sur-centro de la India, donde dicen, aquí por no tener, no tenemos ni monzón.
No llueve.
No, ni siquiera eso, ni siquiera tenemos inundaciones, digamos, ¿no? Una zona muy... Pero bueno, yo viví, si no era un monzón, se parecía bastante, ¿no? En fin, bueno, es un tema que inmediatamente te apasiona, pero sobre todo porque te apasiona, es más interesante que ir al Everest, que ir al Polo Norte, quiero decir, porque estamos hablando de una psicogeografía humana, ¿no? De un paisaje humano. Que es extraordinario, porque allí ves, digamos, desde la infinita imposibilidad hasta la infinita posibilidad, ¿no? Y en el medio está el número cero, que es un invento indio, ¿no? Un invento hindú, que es un número fantástico, ese número circular, que es también como una célula madre, como un tal, y claro, a la derecha están los números infinitos positivos y a la izquierda los números negativos infinitos. Y por desgracia, la vida, tal como está construido el mundo, desde el principio establece esa especie de desigualdad, ¿no? Naces, y allí yo, más bien, mi viaje fue hacia los números negativos, entre comillas, ¿no? Hacia ese mundo invisible, ¿no? Hacia ese mundo anónimo, hacia ese mundo. Y en especial... son entrevistas en el libro, el corazón del libro, son reportajes que son también relatos. Por eso digo que el libro es especial, porque yo creo que se puede leer como es literatura de la vida, ¿no?
Es curioso porque en un fragmento del libro, hay muchas sugerencias en el libro sobre las que se pueden hablar, me ha despertado la curiosidad que tú hablas de Martin Luther King y de los años 60 en particular, del principio y del año 68, las revoluciones aquellas, Easy Rider, el aullido de Ginsberg, el momento en que Vicente Ferrer tiene problemas con su Compañía de Jesús... Y no se lo planteas casi como si hubiera habido un ordenamiento cósmico de situaciones, que al final no sé si, yo tengo mi propia opinión sobre el tema, pero tampoco sé si fue positivo o negativo toda aquella efervescencia del 68 que se nos ha quedado un poco, pues, disminuida, ¿no?
Bueno, a mí, entre otras cosas, también digamos que fue una ocasión como para tejer hilos. Yo me quedé con esa sensación. Evidentemente, hay lo que podríamos llamar como un polen del tiempo. En ocasiones, lo vemos en épocas, ¿no? Pasa algo, es decir, gente que sin conocerse está haciendo algo parecido, está creando, ¿no? Y desarrollando espacios de... en la mente y en la vida social que antes no se habían potenciado, no se habían desarrollado, ¿no? Y esos años 60, claro, porque tampoco es simplemente una primavera, por eso hablo de un polen, pero todo eso tiene una... hay un humus, ¿no? Y hay un proceso, porque... Y yo lo que veo, y así honestamente lo establezco, digo, pero vamos a ver, quizá toda esta gente no tenía un móvil para llamarse, ni tenían, no había lo que llamamos ahora redes sociales, pero sí que había otras redes sociales, ¿no? Redes sociales humanas, presenciales a veces y otras no. Pero yo creo que sí se da algo parecido a una revolución mundial, porque vamos a ver, es el tiempo y todo en un sentido bastante positivo. Dependía de las situaciones, pero lo que pasa en Latinoamérica, que es esa... digamos, coincide la teología de la liberación, coincide la pedagogía de los oprimidos, coinciden por primera vez la toma de identidad de las culturas indígenas, pero en Estados Unidos está habiendo el movimiento de los derechos civiles, está el movimiento contra la guerra, contra Vietnam, pacifista. En Europa coincide un tiempo Praga, ¿no? La revolución de Praga, y la revolución, podemos hablar de una revolución, yo me acuerdo en Santiago, en esa primavera expulsaron a cientos de estudiantes de la universidad, porque fue la primera vez que toda la universidad salió a la calle y de tal. Pero eso mismo pasaba en las calles de Madrid, pasaba en muchas cosas en Barcelona, en Euskadi. Y lo que Lo que pasa es que la referencia del 68, yo creo que si la asociamos exclusivamente al barrio latino de París, y a Saint-Germain y a algunas cuantas, digamos, grafitis, ¿no? Uh-huh. Originales, bastante originales, pues entonces sí que podemos entrar en una visión un poco, yo creo, estrecha, ¿no? De lo que fue, ¿no? Pero, y en ese tiempo, este hombre, Vicente Ferrer, con otra gente, evidentemente, porque digamos que lo que hace, él no actúa, por lo que yo he podido ver, es decir, lo que hay en cada aldea hay un funcionamiento, lo más importante es que se crearon grupos, la gente funciona por reuniones, por asambleas, ¿no? El protagonismo femenino, por ejemplo, que hay, creo que iba a comentar del reloj anticipado también, ¿no? Cómo ese descubrir que en la comunidad, el corazón de la comunidad, quien más armonía produce es la mujer, porque inmediatamente se preocupa o está más cerca del concepto de bien común, ¿no? Bueno, pues son historias que pasan en ese tiempo, pasan en los años 60, uh-huh. pasan tal. Y la preocupación por el medio ambiente, ¿no? De decir, bueno, pues esto se está secando, hay que plantar árboles, hay que... Entonces, toda esa visión integral yo creo que ocurre porque hay los invisibles y hay también un polen que se traslada de un lado a otro y que contagia. Y al mismo tiempo, por eso hablo era esta idea de que no solo queremos cambiar el mundo, luchar contra rebelarse, es el hombre rebelde de Albert Camus, ¿no? Uh-huh. De decir no a esto, sino que queremos hacer algo distinto, cambiar la vida y cambiar el mundo. Yo creo que si hay tantos detractores del 68, es justamente porque algo diferente, algo importante pasó, ¿no?
Yo diría que casi la cuarta parte, el 25, por lo menos el 20% del libro, está dedicado a la situación de la mujer. Tú ya has mencionado en esta charla dos veces la mujer, pero la mencionas ciertamente en esa posición que tú comentas, pero sobre todo en la posición terrible en la que le tenían sumida antes de la llegada de Vicente Ferrer, las condiciones ambientales, la tradición malentendida, eso, como tú decías, los dueños de la tierra que explotaban a los demás, ¿no? Tú colocas aquí una serie de ejemplos verdaderamente estremecedores, que no sé si están salido así, vomitados del cuerpo, no me importa que pueda parecer redundante, yo los pongo todos porque sí. Lo siento, ¿no?
Sí, son historias, habían más historias, tampoco son historias, es un presente recordado, son historias del presente, y por eso también esta idea que hablaba antes de que yo creo que tienen tanta presencia, porque es una forma de decir también, bueno, también la India está aquí, uh-huh. Es decir, hay algo, claro, con situaciones más acentuadas, en un lugar, porque si a la condición de mujer se une a la condición de lo que llamaban intocables o Dalits ahora, ¿no? que es el nombre que se han puesto, que es un primer paso también para reivindicarse, que es llamarse Dalits, que es llamarse oprimidos, aplastados, ¿no? Y si la condición de mujer es además Dalit, es doblemente marginada, ¿no? Entonces, creo que en parte ese enfoque, ¿no? De poner en el corazón del libro estas historias de mujeres, ¿no? Cuentos en el sentido, entre comillas, de mujeres, reportajes reales, ¿no? Quiero decir, cuentos reales, es porque también es algo transversal, yo creo que de las injusticias comunes a lo que llamamos a todas las civilizaciones, entre comillas, ¿no? Uh-huh. A todas las religiones, hay todavía ese elemento, esa identidad negativa común de que la mujer ocupa un lugar subalterno, uh-huh. y que se explota y se aprovecha de muchas formas, ¿no? Entonces ahí, claro, yo hablo, aparece una mujer que fue secuestrada, una chica joven que estuvo secuestrada, estuvo en Dalí, estuvo explotada sexualmente y tal, en que solo le vi los ojos y dice, con que me veas los ojos ya basta y tal, ¿no? Y entonces que cuenta su historia. Aparece una chica con una inteligencia prodigiosa, que además es ciega, pero al tener un problema, un tumor facial, con un cierto parecido con el, es como la mujer elefante, ¿no? Tenía, y una chica que era extraordinaria oírla hablar, ¿no? Y todo lo que con la sensibilidad que tenía, la capacidad que tenía para todo y tal, y como es marginada por en este caso por el aspecto, decían, de monstruo que tenía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero para mí todas estas también son metáforas del, no solo de la India, no solo son realidades que uno se encuentra en la India, sino que también son metáforas, digamos, que nos hablan del planeta hoy, ¿no? Uh-huh. Pero allí, efectivamente, como hablábamos, está lo infinito en un sentido y en otro. Y es verdad también que en parte se mantienen muchísimos problemas. La segunda causa de mortalidad en la India son los suicidios de mujeres jóvenes, sobre todo, ¿no?
Casadas con gente a la
casadas
que no
aman, a la fuerza, ¿no? O abandonadas, o que no las han dejado estudiar, quiero decir, les han cerrado el futuro, la libertad, ¿no? Y claro, un sistema de castas acentúa mucho también todo esto, ¿no?
Bueno, Manuel, me parece que has hecho un libro muy pequeño para todo lo que tenías que contar, pero siempre me acuerdo de la introducción de Matadero 5 de Corbunegut, que decían, me han dicho que he escrito un libro muy pequeño, pero he escrito un libro sobre una matanza, y después de una matanza, ¿qué queda? Quedan los pájaros, y los pájaros dicen solo pío, pío. Entonces no es una cuestión de longitud, sino de intensidad y de... Oye, sinceramente te veo un poco transfigurado, ¿eh? Esto para ti ha sido un choque verdaderamente importante. A ver si tenemos oportunidad de seguir hablando. Lo dicho, Manuel, pues que te esperamos por aquí en cualquier otro momento con lo que tú quieras, con narrativa, poesía, periodismo o con cualquier cosa que se te ocurra, porque siempre es bien recibido.
Pues gracias, estoy en buen sitio, sí.
Gracias a ti y hasta cuando quieras. Agur.
Agur.